Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 207 del 22 de julio de 2025. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Por fin hemos llegado al último capítulo de esta temporada. Y no es que me alegre de acabar la temporada, es que es el último capítulo porque por fin llegan las vacaciones. Y hoy, como adelantaba hace dos semanas, vamos a hablar de un tal día como el martes que viene. Tal día como el próximo martes, día 29. Pero hace 20 años. Pues tal día como ese martes 29, la liamos con los planetas. Yo supongo que más o menos todos tenéis memoria de esto. Porque todos los que me estáis escuchando tenéis una edad. Pero cuando estábamos en el cole, en primaria, en EGB, en lo que corresponda, y nos hacían recitar la lista de planetas, la lista se acababa diciendo un y Plutón. Resumiendo mucho, porque Plutón no es el objeto de la conversación de hoy, Plutón fue descubierto allá por 1930. Y se encontró con la idea de que existía un planeta X que explicaba la órbita que tenía Urano. El caso es que Plutón no explicaba nada. Y quedó ahí la idea del planeta X. Y Plutón era el último planeta del sistema solar. Pero luego se empezó a buscar, a ver qué pasaba, y se vio que esto no era así. Porque claro, Plutón no cumplía las características de un planeta y pasaron cosas y bueno, una cosa y otra y luego se le empezó a llamar planeta enano con cierta controversia y una nueva definición que, vamos, esto no ha cumplido ni 20 años. Vamos a tomarlo con cuidado. Y justamente todo esto que acabo de resumir muy rápido es lo que vamos a contar en el capítulo de hoy. En el último medio siglo se han descubierto otras cosas más allá de Neptuno, me traiciona así la voz, a saber, cosas que podemos determinar como objetos transneptunianos. Y algunas de esas cosas están lejos, pero muy lejos. Sé que este capítulo va a ser complicado porque voy a tener que pronunciar nombres que no están en latín, pero bueno, vamos a intentarlo. Primero tenemos que hablar del cinturón de Kuiper, como sea que se pronuncie esto. Podríamos decir que es una especie de cinturón de asteroides, pero a lo grande. Está en lo que vendríamos llamando la parte de fuera del sistema solar. Pero fuera, fuera, fuera. Se empezó a hablar de él pues, por los años 80. Pero lo primero que se describió en esa zona, que no fuese Plutón o su satélite Caronte, fue en el año 1992, con el descubrimiento de Albión. Y desde ahí ya, bueno, pues se abrió la caja de Pandora. Se abrió y salió de todo. Entre otras cosas, la famosa guerra. De si llamamos a las cosas planetas o no. Si son planetas menores, si son planetas enanos o qué. Que realmente parte del rollo ya venía de antes. Porque venían de unos años en los que no paraban de discutir qué cosas más pequeñas que un planeta, que si en medio del sistema solar, y eso fue lo que hizo pensar que, bueno, había vida más allá de Plutón. Y bueno, lo de vida a vida está por ver, pero cosas había. Y más cerca también, porque creíamos que dentro del sistema solar pues había unos cuantos planetas con unos poquitos satélites y eso era todo. Pero resulta que el tráfico orbital solar es peor que la M30 en hora punta. Y esto ha sido una referencia muy madrileño centrista, pero poned la carretera que sea que circunvale vuestra capital en esta frase. Entonces, decíamos, existe una cosa que se llama cinturón de Kuiper, que desde Albión, en el 92, estaban discutiendo qué era lo que había, qué era lo que no había y cómo llamarlo todo. Pero entonces, ¿por qué es importante el año 2005? Pues realmente, primero nos tenemos que ir a octubre del año 2003. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Bueno, ocurrieron cosas muy importantes. Por ejemplo, que una servidora estaba lanzándose al vacío y empezando a estudiar biología. Pero aparte de eso, un señor en California hizo unas fotos con un telescopio. Allí se vieron cosas. pero no estaban muy seguros de aquello. Así que luego hicieron más fotos, a principios de 2005, se lo tomaban con calma. Dicen los rumores que todavía no estaban muy convencidos y que iban a esperar un poco más. Pero les llegó un chivatazo de que se había filtrado el tema. Y así, pues tal día como el próximo martes, el día 29 de julio de 2005, se anunció el descubrimiento de Eris. Y de Umea. Y de Makemake. Pero nosotros vamos a hablar hoy fundamentalmente de Eris. Que por cierto, Eris no era Eris. Su nombre de catálogo era 2003V313, pero reconozcamos que eso es más complicado de recordar. Sus descubridores querían llamarlo Xena. Sí, Xena por la princesa guerrera. Pero bueno, Eris también tiene su gracia y facilitó todo lo que venía después. Hemos llegado ya al punto de poder explicar por fin el título de este capítulo, porque como os decía, después de este descubrimiento vino toda la historia de la reclasificación, que ya se venía cociendo desde hacía unos años. Y Eris es la diosa griega de la discordia, una bicha de cuidado, por cierto. Y digo bicha porque esto es para todos los públicos. Eris provocó una bronca considerable entre diosas, por una manzana mediante para ver cuál era la más bella. Sí, como en Blancanieves, pero Maléfica, pues no, a ella no le tiran la manzana va por otro lado. Pero bueno, un poco de reinterpretación de la historia. Y vamos, la manzana de Eris acaba provocando la guerra de Troya. Para más detalles, buscad a vuestro historiador de confianza, que seguro que si sigo intentando explicar más detalles, acabaré nombrando a quien no es. Eris decía. A Eris la conocéis, aunque quizá no recordéis su nombre. Como discordia aparece justamente en Xena, que nombrábamos antes. Y si os paráis a pensar, sea como Eris o como discordia, en otras series de nuestra infancia. Y ojo un detalle, que en algunos casos se usa el nombre, pero para un señor malo. Vamos a ver, pudiendo poner a una señora mala, qué poca visión. Bueno, volvamos al tema espacial. Eris lo que hizo en este caso fue poner fin a la discordia. Aunque bueno, algunos dirán que lo que hizo fue iniciar el proceso de la discordia. Pero yo considero que esto ya venía de antes, así que vamos a decir que puso fin. El caso es que a raíz de esto se vinieron pues todos los cambios de nombres que se oficializaron luego en el año 2006, cuando Plutón pasó oficialmente a ser un planeta enano. Además de todo el nido de nombres, pues también se acordó que el satélite de Eris tenía que ser Disnomia, que era la hija de Eris y la diosa del desorden. Pero es que la discordia no estaba solo en el nombre, también estaba en el tamaño, porque el tamaño importa. Y se estaba discutiendo si era más grande o más pequeño que Plutón. Cuando hablamos de tamaño, en este caso estamos hablando de volumen, aunque también un poco de masa. Pues bueno, inicialmente se había calculado que iban más o menos igual de diámetro con los datos del Hubble, que era el telescopio de moda en el momento. Sobre 2010, creo, se revisó y se pudo ver que era más denso que Plutón, porque tenía más masa en menos espacio. Y luego en 2015 esto se volvió a revisar. Pero bueno, lo que se revisó fue a Plutón. Y ahí salió que Plutón era más grande de lo que se había pensado inicialmente, por lo que recuperó su posición novena en tamaño, en escala planeta, pero Eris pasaba a ser la décima, aunque seguía teniendo más masa que Plutón. Y bueno, esa era la controversia. Y eso era lo que os quería contar de las maldades de los nombres que se ponen a las cosas. Pero claro, algo bonito tenemos que contar también del planeta enano de la discordia, porque no vamos aquí solo a venir a decir que es un planeta enano y se llama discordia. Pues resulta que Eris es especial. que no lo he dicho hasta ahora, pero cabe la posibilidad de que alguien escuchándome esté diciendo un... Pero si se llama Éride. Sí, en vuestro español se llama Éride. En el mío se llama Eris. Y Eris es especial. ¿Por qué? Pues lo primero por su albedo. Muy tóxico su albedo. El albedo, por cierto, es el porcentaje de la radiación solar que se refleja. El de la Tierra es de media cosa de un 0,3, o sea, un 30% de la luz se refleja. La arena se refleja un 40%, para que nos hagamos una idea. Pues el albedo de Eris es del 0,96, o sea, que refleja casi toda la luz solar. Aunque no es el que gana, por cierto. El que gana es Encélado, bueno, él no, la luna, bueno, satélite, como queráis llamarlo, de Saturno. Encélado tiene un albedo del 0,99. Pero bueno, el de Eris es un 0,96, que no está nada mal. Pero es que además ese 0,96 se debe a su cobertura de metano. O sea, refleja mucho y de una forma muy tóxica. Porque lo de Encélado, quitando que está un poco fresca, bueno, pues al final es una luna en la que se podría hasta vivir. A lo que íbamos. Además de ese reflejo, la superficie de Eris tiene un tono así rojizo que nos hace pensar en esa roja manzana de la discordia. Que igual la manzana ni siquiera era roja, pero en nuestra cabeza, gracias a Blancanieves, las manzanas tentadoras son rojas. Ese tono rojo de la superficie de Eris se debe a una serie de compuestos orgánicos de la superficie, aunque por lo que sabemos, parece que en un pasado no muy lejano geológicamente hablando, pues pudo ser un planeta geológicamente activo. Lo que solemos tomar, por otra parte, como una idea de que puede llegar a albergar vida. Pero en este caso, pues parece que no, que va a ser complicado. Por cierto, que yo estoy hablando de la manzana de Blancanieves, ahora que lo pienso y alguien me va a decir la manzana de Adán y Eva, sí, vale, misma historia, al final, bueno, griegos, romanos, todo esto. La misma base, las manzanas rojas son el mal, son la tentación. Están muy ricas, por cierto. Volvíamos a lo que decíamos, ese puntito rojo, esa manzana roja. Podemos pensar en Eris como un puntito rojo que es brillante, que está ya a lo lejos, muy lejos. Y que está escondido entre otros muchos puntitos menos brillantes, que son más pequeños y que son menos densos. Pero es un puntito brillante con sus peculiaridades, con su puntito de maldad, con su capacidad para ir sembrando discordia. Y pese a ello, esa discordia hace que se lleguen a acuerdos y que se avance, porque una vez que se identifica ese punto discordante, es entonces cuando podemos sentarnos a hablar. Ojalá tuviésemos más puntos de discordia identificados para poder resolver otros muchos problemas en nuestro mundo sin tener que salir al espacio. Y ahora llega ese momento en el que yo ya me puedo despedir de la temporada. Y voy a abrir el calendario para decir cuándo vuelvo en septiembre. Pues no va a ser. Que no cunda el pánico. Lo que no va a ser es que os diga una fecha exacta, porque me cae un poco complicado con las vacaciones de agosto. Volveré en septiembre, lo prometo, pero no os puedo decir en qué semana. Mientras todos estamos de vacaciones, yo aprovecharé para hacer esto que nuestro jefe llama la pretemporada. Aprovecharé para revisar el calendario y esta vez, con un poco de suerte, no equivocarme en los días. Veré cuántos capítulos salen y veré las fechas. Revisaré en qué martes me consta que hubiese hechos relevantes para poder hablar de un tal día como hoy. Haré la lista completa de temas. Y en un supuesto caso maravilloso en el que yo tuviese algo más de tiempo en algún momento, hasta podría hacerme guiones. Porque no sabéis lo difícil que puede llegar a ser eso de no acordarme qué pensaba yo en un caluroso día de agosto cuando había apuntado discordia espacio para este capítulo de hoy. Tengo una lista de potenciales temas que se me han ido ocurriendo a lo largo del año, pero sabéis que siempre podéis hacerme llegar sugerencias. En el grupo de Telegram yo ya he ido pidiendo ideas, pero podéis hacerlas llegar por la vía que sea. El próximo curso, además, tendremos la 10ª temporada. 10 temporadas, y yo creí que no íbamos a acabar ni la primera. Y todo con tanta gente escuchando. Gracias por estar ahí. Acabamos esta temporada de capítulos cortos y veremos qué es lo que nos depara la 10ª. ¡Feliz verano! Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información de este capítulo la encontraréis en emilcar.fm/bacteriófagos. Mientras esperáis el próximo capítulo, espero vuestros comentarios en cualquier red social como CG Doval y en nuestro grupo de Telegram en t.me/bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.